Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este jueves, este 7 de agosto del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación. Y en particular contra personas que lo fueron a visitar pidiendo su participación.
Primordialmente por su impacto en la salud de las y los mexicanos y la previsión de estar siempre listos para cualquier pandemia o cualquier circunstancia.
De 500, 300 son electos por mayoría y 200 plurinominales son listados de los partidos políticos. Tenemos gente que nunca ha participado de una campaña política.
No permitiremos desde ninguna trinchera que lo que fue entregado con confianza al INE para obtener una credencial de elector termine convertido en una base de datos al servicio de intereses políticos.
El próximo 19 de septiembre, por primera vez en nuestro país, llevaremos a cabo una prueba nacional de alertamiento por telefonía celular.
En la música va a correr a cargo de Pepe Aguilar, que hoy, además de que es su cumpleaños, se hizo viral por un pensamiento que su hija Ángela Aguilar también ha hecho, pues, o ha dado a conocer a través de las redes sociales de la música. Sí, un personaje de la música popular mexicana, como lo es Pepe Aguilar, pero que tiene su corazón y su inquietud musical también la parte del rock alternativo. Él lo ha dicho en varias entrevistas y en varios momentos de su carrera. Él quería ser rockero, él quería estar en ese lado de la música, y bueno, pues la parte y la familia y pues todo lo llevó a ser uno de los grandes exponentes de la música popular mexicana. Hoy va a estar acompañándonos esta tarde, al menos en el 104.1 FM 1500 de AM, el gran y el único Pepe Aguilar, con su talento, con su música, y con parte de lo que ha dejado en ese sentido. Hay mucha información. Nuevamente hay que detenernos en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Nuevamente el gobierno norteamericano le pone precio a una de las cabezas de los gobiernos, pues, de nuestro continente, nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, a quien ya hace ya algunas semanas había establecido una recompensa para quien diera con, no con su paradero, pues ya saben todos en dónde se encuentra, cuáles son la latitud y la longitud en donde se encuentra el presidente de Venezuela, sino que a quien pueda dar también, pues, de rastro con él, y además, pues, que pueda ponerlo ante la justicia norteamericana. Ya tenía un precio su cabeza, pues hoy Pam Bondi acusa a quien es el presidente de Venezuela de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y con otros grupos delincuenciales, y eleva la apuesta de esta recompensa que tienen para su captura a 50 millones de dólares. Y uno podría decir, no, pues, ¿de qué manera, no? ¿O cómo trabaja esto? Pues este tipo de acciones las hacen los gobiernos, pues, para generar también inquietud en aquellos miembros cercanos. El gobierno de Nicolás Maduro, pues, está fuertemente afianzado por las fuerzas del orden, en este caso los militares, y bueno, pues en ocasiones hay traiciones, hay manejos que se pueden llevar a la desigualdad o a ir resquebrajando estos cercanos aliados que tienen los gobiernos, en este caso como es Nicolás Maduro, y por eso en ese sentido se da elevar este tipo de recompensas. Bueno, pues hoy la tarde se marca con eso y con otras notas que le vamos a estar contando. Déjeme ir a la pausa, regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bien, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Está en la Ciudad de México, entre que llueve, no llueve. Vamos a establecer más adelante contacto con nuestro meteorólogo de confianza para que nos diga cómo está la situación de Ivo en el Pacífico mexicano, cómo están también las bandas nubosas. La lluvia que trae está alejado de las costas, pero hay que tener mucha atención y vamos a estar planteando también esa pregunta a nuestro siguiente invitado, porque sí están las alertas en el Pacífico mexicano. Ya estuvo en Chiapas la alerta, ya estuvo en Oaxaca, está en Guerrero, está en Michoacán, está en Colima, está en Jalisco. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anuncia el primer polo del bienestar, estos polos que están de la mano con la estructura del Plan México, llega a Michoacán y llega con un anuncio importante en inversión de recursos.
Pues muchísimo gusto de anunciar el primer polo de desarrollo para el bienestar en Michoacán, que ya tiene inversionistas que están comprometidos e inicia ya pues esta fase de impulso al desarrollo con bienestar de nuestro país.
Y para hablar de esto, qué mejor que hacerlo que con el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, a quien me da mucho gusto poder recibir. Gobernador, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes, a tus órdenes. Saludo a la auditoría.
¿Sigue en la Ciudad de México?
No. Voy llegando, estoy en Morelia. Ya de regreso.
Mire, qué rápido, qué viajes tan fugaces, gobernador. Oiga, pues lo vimos hoy en la mañana. Sí. ¿Qué significa para Michoacán que haya ya este anuncio? Pero más allá del anuncio, ya una realidad de inversión de empresarios dispuestos pues a aportar dinero y recursos en un proyecto tan ambicioso, gobernador.
Sí, fíjate que estamos muy satisfechos con el apoyo, el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y sobre todo de la gran respuesta que hemos tenido de inversionistas nacionales y también locales en Michoacán. Este polo de desarrollo está ubicado aquí en la zona metropolitana de Morelia, a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Morelia, en el municipio de Sinapecuaro, con una excelente conectividad sobre la autopista de Occidente que comunica la Ciudad de México con Guadalajara, imagínate, y que también tiene la vía del ferrocarril, pasa por este parque industrial, Parque Bajío, así le denominamos nosotros, el polo de desarrollo, y el ferrocarril viene nada más y nada menos que del gran puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, que tiene, bueno, pues un comercio impresionante, un puerto de clase mundial, y estamos haciendo todo lo posible de parte de mi gobierno para que este proyecto se concrete. Ya tenemos los primeros inversionistas para desarrollar el puerto y tenemos también ya bastantes personas interesadas en invertir en este polo de desarrollo. Es lo que informamos a la presidenta en la mañanera del pueblo hoy por la mañana, con mucho gusto y mucho agrado.
¿Cuál será el principal o la principal vocación de este polo de desarrollo? Sabemos que cada entidad tiene pues algunas actividades de mejor o de mayor trato con la cantidad de negocios o de relaciones económicas que hay. ¿Cuál será el principal vocación, la principal vocación del polo de desarrollo, gobernador?
Bueno, son 346 hectáreas y las hemos dividido en tres fuentes de negocio, precisamente porque podemos desarrollar un puerto seco en aproximadamente 100 hectáreas y otras hectáreas quedarán para la cuestión logística de desconsolidación y consolidación de mercancías, y también aproximadamente 150 hectáreas para el tema industrial, para el tema de transformación, aprovechando que es, bueno, una reserva territorial muy grande de 346 hectáreas, y entonces la vocación sobre todo tiene que ver con transformación por la ubicación geográfica y la cercanía con el puerto de Lázaro Cárdenas. Y bueno, el 60% del Producto Interno Bruto que genera en el país está a 300 kilómetros a la redonda de este parque industrial.
Sí, es muy atractivo. Citelis es la empresa que va a estar trabajando con el gobierno para este mecanismo público-privado poder también aportar recursos importantes, gobernador.
Efectivamente, son tres empresas porque vamos a tener tres parques en uno, pero la primera que ya alzó la mano es Citelis, que es Citelis para que nos ubiquemos, es el brazo inmobiliario desde hace más de 30 años de Organización Ramírez, que en pocas palabras es Cinépolis. Es claro. Una empresa michoacana, moreliana. Ellos ya han desarrollado parques industriales, tienen una gran experiencia en prácticamente todo el país con plazas comerciales, con desarrollos en la industria automotriz, en el tema comercial y en el tema turístico con hoteles, y ahora están apostando. Tienen un parque aquí en Morelia, en Tarímbaro, que se denomina Eleva Park, que lo han desarrollado con gran éxito, un parque 100% privado. Y bueno, pues es una empresa seria, es una empresa consolidada, es una empresa nacional y son los primeros. Entonces, una parte de estas 346 hectáreas la van a desarrollar ellos en una inversión público-privado, como bien lo acabas de mencionar.
Y Alejandro Ramírez, ¿no? Un empresario comprometido con Michoacán de hace muchos años, ¿no, gobernador?
Alejandro Ramírez es el CEO, el director general de Cinépolis, y en este caso, con quien estamos trabajando, que bueno, es de la misma organización, es con Eduardo Ramírez, que es el director general de Citelis. Pero bueno, al final de cuentas es el mismo consorcio empresarial, efectivamente, eso hay que recalcarlo, sí es el mismo consorcio de Cinépolis.
Gobernador, estoy platicando con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Gobernador, una inversión con estas características, ¿cuándo comienza a dar ya los primeros resultados en generación de empleo y en actividad? Que son proyectos tan amplios, tan extensos, ya decía, 346 hectáreas. ¿Cuándo comenzaremos a ver ya los primeros logros en este sentido?
Yo espero que en los próximos meses, iniciando el primer trimestre del próximo año, ya tengamos las primeras construcciones e instalaciones de empresas en este parque por el gran interés que tiene y la ubicación logística, sobre todo por ferrocarril, por autopista, vía aérea. Entonces estamos nosotros muy interesados, confiados y empujando con todo para que en el primer trimestre, segundo trimestre del próximo año más tardar, ya tengamos ahí las primeras empresas.
Gobernador, también hubo reunión importante con la presidenta. Se habla de los temas de salud. Estuvieron varios de sus colegas.
Sí, hablamos del bienestar. Está trabajando de la mano con el gobierno de la República, con la presidenta Sheinbaum, con el equipo de salud. Y prácticamente pues, una vez al mes tenemos estas reuniones de evaluación para ver cómo vamos en el avance de contratación de enfermeras, de médicos, de equipos médicos, de construcción de hospitales, de sobre todo suministro de medicamentos, que está la presidenta Sheinbaum y yo también como gobernador de Michoacán muy interesados en que no nada más se compren las medicinas, sino que se compren y lleguen las medicinas a los hospitales y a las clínicas. En eso estamos.
Gobernador, aprovechando que se encuentra en línea telefónica, hay una tormenta tropical en el Pacífico que está pegando, está alejada de la costa, pero pues no deja de ser delicada la situación. ¿Cómo están estableciendo y enfrentando esta situación junto con Protección Civil Estatal?
Sí, estamos en plena época de lluvias, en época de huracanes, de tormentas tropicales, y esta tormenta, el Meteorológico Nacional, Protección Civil Nacional, estamos en alerta, estamos preparados. Está, digamos que frente a las costas, la tormenta de Jalisco, Michoacán, pero ya más que ya se está acercando más bien al norte del país, a la región de Nayarit, a Sinaloa, a Baja California Sur, y bueno, estamos monitoreando, aunque parece ser que la tormenta se conformó, digamos, ya pasando Michoacán, pues de todas maneras hay que estar alerta, pues bueno, porque siempre pueden tener una buena cantidad de agua, de lluvia, y hay que estar preparados.
Pues vamos a estar muy pendiente, gobernador, enhorabuena por estas noticias que se generan en la entidad y bueno, pues ahora atentos también a lo que viene, ¿no? Estas segundas etapas que son ya las consolidaciones y los beneficios de inversión, generación de empleo y bueno, pues todo esto que está alrededor de este tipo de informaciones. Cuídese mucho, gobernador, y gracias por estos minutos.
Gracias, Jaime. Un abrazo. Hasta luego. Buena tarde.
Muy bien. Gracias. Es el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con este primer polo del bienestar que viene dentro del Plan México. Estará pues ahí muy cerca de la capital Morelia y pues ya escuchó los beneficios, las inversiones y todo lo que significa para la entidad.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues ya va a haber alerta sísmica en los teléfonos. Este proyecto, anhelado proyecto, ya pasó varias etapas de verificación con distintos operadores. Hoy se anunció algo importante. David Galván, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y precisamente en el marco del próximo megasimulacro, el segundo de este 2025, el próximo 19 de septiembre a las 12 horas, alrededor de 80 millones de celulares en las 32 entidades del país recibirán un mensaje de alerta de sismo. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció que por primera vez será en todo el territorio nacional este alertamiento a partir de los teléfonos sin celulares, lo cual sienta un precedente que nos pone a nivel de países como Japón, Estados Unidos, Canadá o Chile en materia de protección civil. Este sistema podrá emitir un mensaje de alertamiento por huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales o algún otro evento influenciado por la actividad humana. Según señaló la coordinadora, este día se pondrá en marcha a partir de este 19 de abril en todo el país el sistema de alertamiento por telefonía celular, que funcionará de forma gratuita y sin necesidad de tener saldo o acceso a internet, para prevenir a la población sobre distintos tipos de emergencia. Como te mencionaba, no solamente va a ser para los sismos, y esto se da partir de este megasimulacro del próximo 19 de septiembre. Va a ser a partir de ahí la fecha de arranque a la par de esta alerta sísmica que sonará en la Ciudad de México. Jaime, la información.
Pues muy buena información. Ya se hicieron las pruebas piloto, los grandes operadores, AT&T, Telcel, algunos otros ya también participaron, ya afinaron sus programas, y bueno, pues ya veremos de qué manera opera a partir del próximo 19 de septiembre. Gracias, David, cuídate mucho. Buenas tardes.
Igualmente, un abrazo, Jaime, buena tarde.
Fuerte abrazo, mi compañero David Galván. En otras partes, por ejemplo, en Estados Unidos, hay incluso alerta Ambers a través de teléfonos móviles. Usted se encuentra en alguna ciudad y hay alguna persona que no se encuentra o que está en alguna condición complicada, llegan alertas a través de los teléfonos móviles. México va un poco retrasado en ese sentido. Qué bueno que ya se está estableciendo este tipo de políticas. Déjeme ir a la pausa. Las 5:20 regreso.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Hay un hecho que ha causado, pues, indignación, por decirlo menos. Es un hecho, un nuevo hecho de violencia que orbita alrededor de un niño de 5 años que fue asesinado. Y fue asesinado a manos, presuntamente, de unas personas que le habían prestado dinero a la madre de este pequeño. La madre de este pequeño tiene una discapacidad y hoy se encuentra, pues, ante la consternación, el agravio y, por supuesto, también el shock emocional de lo que está viviendo en esta pesadilla. Hoy se llevó a cabo, o se está llevando a cabo, esta investigación. Hay 3 personas detenidas. Este es parte del testimonio de la madre del joven Fernandito, del niño Fernandito, un niño de 5 años que murió a manos, presuntamente, de personas que tenían o que le habían prestado dinero a la madre del pequeño. Escuchemos.
Yo a la madre que lo latí, que es cortita para la menino, que no te quede esto a ti, que es lo que estoy yo, que caja de peto de darle a ellos, que es lo que te haga cortita por mi niño. Es lo único que yo, que es lo que te haga cortita por el menos.
Bueno, pues es parte del testimonio de esta señora que hoy se encuentra, pues, consternada y exigiendo justicia sobre esto que sucedió. Querido Polo Espejel, compañero nuestro de Grupo Fórmula, ¿qué información se tiene? Hay 3 personas detenidas, eran 1,000 pesos. Polo, te saludo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, Jaime, afortunadamente la fiscalía logró la detención de estas 3 personas, Ana Lidia Lilla y el padre, pues el aparentemente el jefe de esta familia, la mujer de 25 años de edad, la hija la otra de 45 y 55 años de edad del señor, pues ellos sabían, como bien lo señalas, le habían prestado dinero a esta mujer que pues tiene evidentemente pues en una situación muy marginada. Él vivía con su pareja y el padrastro pues de Fernandito de 5 años de edad. Pidieron 1,000 pesos a estas tres personas, pero cuando les llegaron a cobrar, Jaime, no tenían para pagarle. Entonces le pidieron que les entregara a Fernandito en calidad de prenda mientras sí conseguían el dinero. Lamentablemente, después de 7 días de permanecer pues literalmente secuestrado, tiempo en el cual, de acuerdo con vecinos, Fernandito recibía un trato pues malo, lo golpeaban, le daban de comer en el piso sobras, lo bañaban en un lavadero con agua fría y ahí lo dejaban hasta que finalmente las autoridades hicieron caso. Y es que los vecinos, Jaime, habían ya dado parte al DIF municipal, a la policía municipal, y no habían hecho nada hasta que pues ya la fiscalía intervino. Y lamentablemente, dentro de esta un cuarto de vecindad de la colonia Giral del Pino en Los Reyes La Paz, pues se fue hallado el cuerpo de Fernandito al interior pues de bolsas de plástico. Y bueno, sí, pues viene toda esta terrible historia, esta tragedia y esta indignación social por la manera en la que pretendieron cobrar estos 1,000 pesos. Hoy estas tres personas ingresaron al penal de Nezahualcóyotl y el día de mañana se llevará a cabo la audiencia de imputación por los delitos de homicidio y también privación de la libertad, entre otros.
¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Y otra vez nos pone sobre la mesa pues lo descompuesto que hay ciertos sectores o partes de nuestra sociedad, mi querido Polo. ¿Cómo por 1,000 pesos, primero, se llevan en prenda a un menor de edad, a un niño? ¿Y cómo, al no recuperar esos 1,000 pesos, lo asesinan, lo matan? ¿Cuál es el grado de crueldad y de estas personas sentirse impunes? Porque si esto se hace es porque saben que hay en buena medida impunidad ante estos hechos que son lamentables. Por fortuna, ya hay gente detenida. A ver si logran establecer de buena manera las investigaciones, la propia responsabilidad de estos presuntos autores del asesinato, y bueno, pues acompañar también a la madre, que en señalamiento también de la propia madre, que lo escuchábamos hoy, nosotros tuvimos esta historia aquí en Telediario, en Multimedios Polo, la madre sí también acudió previamente al DIF y no fue escuchada. Y ahí sí, también hay una omisión, Polo. Ahí también las autoridades ahí en el Estado de México no deben perder de vista, porque también puede haber un delito por omisión de las propias autoridades locales.
Sí, por supuesto, es parte de las líneas de investigación, Jaime, la complicidad, la omisión que hubo por parte de los funcionarios. Y bueno, pues seguramente van a tener que responder ante la ley, porque de otra manera, si hubieran actuado de manera oportuna, Jaime, no estaríamos contando esta terrible historia.
Por supuesto, ¿y cuántas veces no hemos estado ante una situación similar? Mujeres que son violentadas por el marido, por el amante, por el novio, por el... Vete a saber, van, presentan alguna denuncia, llegan con algún golpe, no son escuchadas y luego vemos o estamos ante feminicidios o actos de violencia que ponen en riesgo la propia integridad de las personas. Hoy estamos ante un hecho muy lamentable en donde un niño de 5 años murió presuntamente a manos de unas personas que le prestaron dinero a la madre, y al no poder recuperar ese dinero, estas personas acabaron con la vida del niño. ¡Qué historia! Y ocurrió aquí en el Estado de México, no ocurrió en otra parte lejana, en la sierra, dónde.
No, ocurrió aquí. Jaime.
Exactamente, la zona conurbada del Valle de México. Una tragedia. Pues ya veremos, Polo. Mañana es la primera audiencia, ya veremos qué es lo que dicen estas tres personas y si la fiscalía tiene un caso sólido para que esto no quede en la impunidad. Polo, gracias.
Estamos
cuídate
pendientes.
Mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Igualmente, buena tarde.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, querida Lisbeth, te saludo y te abrazo. ¿Qué es lo que pasa con los operativos que están llevando a cabo en la capital del país? Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues un detenido y 16 toneladas de autopartes robadas, aseguradas, fue el saldo de dos cateos que se realizaron por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Iztapalapa. Estos dos cateos tuvieron lugar, uno en la colonia Santa María Iztahuacán y el otro en la colonia Paraje. En el primer cateo fue detenido un hombre de 33 años, también se le aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles, placas de circulación, unas del Estado de México, un juego del Estado de México y otro juego de Morelos, además de una tarjeta de circulación también expedida en el Estado de México, y nada más y nada menos que 15 toneladas de autopartes de diferentes vehículos. En el segundo cateo se aseguraron, además de un aproximado de una tonelada de autopartes también robadas, placas de circulación del Estado de Morelos, dos tarjetas de circulación del Estado de México y también de Morelos. El detenido de 33 años quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para que continúe con las investigaciones de este caso. Mientras tanto, los dos inmuebles del alcalde Iztapalapa en estas colonias, como te menciono, Paraje y Santa María Iztahuacán, quedaron resguardados por la policía y con sellos debido a este delito por investigación por robo de autopartes en Iztapalapa. Así las cosas con los operativos que ha instaurado la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde marzo pasado, desde comienzos de este año, para atender este delito, robo de vehículos y robo de autopartes. Jaime.
Perfecto, Liz. Pues sí, una cruzada importante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Pablo Vázquez, de la Fiscalía y también de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. Liz, cuídate mucho. Buenas tardes.
Estamos pendientes, Jaime. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ya le decía que Pam Bondi, la fiscal general del gobierno norteamericano, acusa a Nicolás Maduro de aliarse con el cártel de Sinaloa y eleva la recompensa para quien dé con este, pues hoy, el presidente de Venezuela.
Hoy el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la CDE y el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país. Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi 7 toneladas vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses. El régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional.
Bueno, pues lo que escuchamos es el video que subió en sus redes sociales la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, en donde, como efectivamente lo acaba usted de escuchar y ver a través de nuestra plataforma digital, pues eleva la recompensa prácticamente a 50 millones de dólares y señala al presidente de Venezuela aliarse, entre otros cárteles, con el cártel de Sinaloa. Así de grave, así de contundente y también así declara la declaración del gobierno norteamericano. Dejé ir a la pausa comercial, son ya las 5 de la tarde con 35 minutos. Recuerde que usted nos escucha a través del 104.1 FM, 1500 de AM. También estamos en las plataformas y en las redes sociales. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues ahí está el gran Pepe Aguilar en este espacio informativo. Ya le decíamos, hoy el pretexto perfecto es cumpleaños y bueno, pues tenemos a este, una de las voces más privilegiadas de la música popular mexicana, Pepe Aguilar, la tarde de este jueves, este 7 de agosto del 2025, en donde la Ciudad de México, don Juan Antonio Palma, meteorólogo de Meteorred, pues a mí nada más me fintan las nubes, yo veo muchas nubes y digo, no, mejor no salgo, me quedo, y termina por no llover y luego sí llueve. Ay, y luego el fenómeno meteorológico del Pacífico. Juan Antonio, a ver, cuéntanos primero, empecemos por lo urgente. ¿Qué pasa con Ivo? ¿Cómo están las cosas en el Pacífico mexicano? Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Un placer estar de nueva cuenta en tu espacio informativo. Pues gracias. Sí, fíjate que Ivo, la tormenta tropical Ivo, volvió a iniciar, bueno, reinició la actividad en los ciclones tropicales en el Pacífico. Actualmente se encuentra muy cerca de las costas de Jalisco y Nayarit, pero se espera que en las próximas horas se empiece a ir hacia el Pacífico Central. Uh-huh. De todas maneras, su circulación va a estar generando lluvias intensas en los estados del occidente y sur del país, así como la península de Baja California, principalmente Baja California Sur. Podría convertirse en huracán, pero esto ya sería cuando se empiece a alejar del territorio nacional. Por otra parte, se espera que en el sur del país, centro del país, ese fin de semana se establezca una vaguada a nivel medio de la troposfera que va a generar mucha humedad, va a jalar mucha humedad del Pacífico, del Golfo de México, del Caribe. Y las lluvias van a incrementarse de ese lado, los estados del sureste, del sur del territorio nacional, y también le va a tocar al centro del país, a la zona del Valle de México, en transcurso de fin de semana, porque se va a mover esta vaguada hacia esa zona. Las lluvias, obviamente, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica importante, y también no se descarta que se presenten granizadas en algunos puntos.
Entonces seguiremos bajo estas circunstancias, estamos en plena, pues a la mitad prácticamente, ¿no, Juan Antonio?, de la temporada de lluvias. Nos han dicho ustedes como expertos que pues septiembre, octubre también se comienza a poner un poco más intenso, ¿no? El Caribe mexicano también y la zona del Caribe en aquella región tranquilo, ¿no? También no hay nada de qué preocuparse.
Pues sí, hasta el momento hay una calma relativa, la que tenemos en la región del Atlántico y Caribe, pero uh-huh. Las predicciones a mediano y largo plazo indican que ya desde mediados de este mes de agosto va también a iniciar la actividad ya hacia la zona del Caribe, ya van a empezar a formarse los ciclones tropicales. Y sería hasta mediados del mes de agosto cuando empecemos a vigilar por los dos lados del país, porque los ciclones desde este momento se van a empezar a formar de una manera más frecuente y pues hay que estar muy atentos a esta situación.
Para la Ciudad de México, ¿qué nos espera? Al menos hoy por la noche, mañana por la mañana, el fin de semana, que ya también estamos un brinquito del mismo, Juan Antonio.
Pues por la tarde principalmente podrían darse algunos chubascos y de forma aislada algunas tormentas eléctricas. Estas podrían incrementar su distribución e intensidad a partir del sábado o el domingo conforme se vaya aproximando esta inestabilidad desde el Océano Pacífico y el sur del país. Y también no se descarta que igual por la tarde o noche, ese fin de semana en algunas zonas pueda presentarse incluso tormenta eléctrica con granizo. Así que hay que estar muy atentos de la situación.
Pues Juan Antonio Palma de Meteorred, gracias por estos minutos y a no perder de vista también lo que ocurre con el tema meteorológico, que es tan importante, pues sí, para el día a día y para que también no nos resulte una sorpresa esta situación y esta condición. Cuídate mucho, Juan Antonio, muy buenas tardes.
Claro que sí, Jaime, para servirte, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Ha habido en la Ciudad de México, pues, polémica en algún sentido por parte de algunos habitantes por la reubicación de algunos espacios que el gobierno de la Ciudad de México está buscando generar también para, como zonas de tolerancia, para quienes gustan y pues tienen este hábito de fumar cannabis o marihuana durante algún tiempo en algunos puntos de la Ciudad de México, particularmente aquí muy cerca en el metro, en la zona del metro de Hidalgo, había una zona que pues terminó por ser muy conflictiva. El gobierno de la Ciudad de México decidió reubicar a estas personas y así en algunos otros puntos. No ha estado exento de polémica, pero el gobierno quiere buscar alternativas pues también para estas personas. Está con nosotros Juan José García Ochoa, él es subsecretario de Concertación Política de la capital del país, pues con esa tarea que es difícil y compleja en todos los sentidos, pero bueno, pues se está llevando a cabo. Juan José, subsecretario, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Bien, muy buenas tardes, mucho gusto saludarles. Y en efecto, pues es una situación complicada, compleja, porque tenemos una reforma constitucional que reconoce el derecho al consumo recreativo de la marihuana, pero está pendiente toda la legislación secundaria que va a decir el cómo se puede, y además resolver temas como lo que es la parte de la distribución, la producción, o sea, toda la cadena que hace posible el consumo. Entonces, no está resuelto eso, tampoco están homologadas las leyes, en este caso de la Ciudad de México, las legislaciones en materia de cultura cívica, y entonces encontramos con muchísimas contradicciones, es decir, por ejemplo, está pues prohibido el consumo en la vía pública, bueno, eso es ley de cultura cívica, pero por otro lado es un derecho constitucional.
Exacto.
Entonces la autoridad, pues, nos vemos pues en muchas dificultades para poder ejecutar este tipo de leyes, aunque reconocemos obviamente la supremacía de la Constitución y sobre todo el reconocimiento del derecho, los derechos humanos de las personas, pero la legislación secundaria sigue estando en un modelo anterior, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Y la realidad en la ciudad, la realidad independientemente de las leyes, es pues que hay ya muchos jóvenes, muchas personas que pues asumen este derecho y lo hacen porque está garantizado en la Constitución. Entonces, la solución que muchos colectivos encontraron fue concentrarse en espacios en donde ellos mismos se protegían de la acción de alguna autoridad y pues podían consumir, digamos, en libertad. Estos espacios que fueron ganando, al no tener una estrategia, una política de ordenamiento, pues fueron degenerando hasta convertirse ya en puntos prácticamente de compra-venta, en donde se cometían pues, obviamente delitos, hasta situaciones de violencia. Y lo que se decidió, lo que la jefa de gobierno nos instruyó fue, pues no podemos desconocer el derecho y las libertades que en esta ciudad siempre han existido, pero tenemos que poner orden. Entonces empezamos a trabajar con los grupos, con los colectivos que estaban ocupando estos espacios, para buscar, más allá de las reubicaciones, buscar un modelo de consumo ordenado que permitiera que ejercieran su derecho sin afectar a otros ciudadanos y a su vez que pudieran garantizar a los consumidores condiciones de seguridad. Entonces fuimos ubicando estos nuevos puntos con reglas muy claras, con presencia de la autoridad, o sea, no hay dejarlos nada más a ver que consumieran sin ninguna vigilancia, no, ahora ya hay una vigilancia, hay acompañamiento incluso el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, y pues tratando de construir pues espacios en este momento de transición en lo que se ajustan las leyes para que eso ya quede perfectamente regulado, porque la verdad es que si la Constitución garantiza ese derecho y las leyes secundarias que se aprobaron en algún momento nos van a decir el cómo puede ejercerse ese derecho, pues será como el consumo de cualquier otra sustancia. Es decir, quien fuma no tiene que llegar a un punto de consumo donde solamente ahí se pueda consumir. Puede hacerlo siempre y cuando no afecte a los demás en cualquier otra parte de la ciudad, ¿no?
Qué complejo, ¿no, subsecretario? Porque sí están entre la espada y la pared y entre, pues también brindar estos tres espacios denominados 420. Han intentado o van a intentar poner un límite de espacio, límite de número de personas, un horario también. ¿Por ahí se estará estableciendo estas directrices, Juan José?
Sí, construimos con los colectivos como cuáles pudieran ser la guía de convivencia, o sea, las normas o los patrones de convivencia que permitieran que no afectar a otras personas o los derechos de otras personas. Uh-huh. Entonces construimos esta guía, que es básicamente algunas reglas muy básicas, que es eso, no se puede, son espacios que tienen un límite de personas, o sea, no puede haber concentraciones muy grandes. Dos, además estas concentraciones las determinamos con la Secretaría de Protección Civil, que nos dijo, bueno, aquí, digamos, estimamos que pueden estar consumiendo, fumando, máximo tantas personas en esta plaza. Ah, bueno, perfecto. Entonces ese número fue el que acordamos con ellos. Horarios, ¿no? Importante que sea de día, que sea hasta ciertas, de 8 de la mañana, 8 de la noche. Normalmente no ocupan todo el horario, pero digamos que esos sean los límites. Uh-huh.
45 minutos por persona, ¿no?
40 minutos, que es lo que, digamos, que no haya gente que esté ahí sin consumir. Porque se presta a que haya vendedores, ¿no? Entonces también evitar los vendedores, que no haya vendedores de sustancias, ni que haya otras sustancias, tampoco que consuman alcohol o que consuman otras sustancias. No haya vehículos, porque también luego llegan ahí motocicletas, carros, etcétera, se estacionan, entonces también que no haya vehículos, claro. Que cada quien llegue con su consumo personal, ¿no? Es decir, respetando el entorno, digamos, respetar el entorno, respetar a los vecinos, los cruces peatonales, las paradas de camiones, que no haya violencia ni acoso. Es decir, normas de convivencia que permitan.
Y sí, básicas, ¿no? Para que esto no se descontrole, ¿no, subsecretario? Y ese es,
así es.
El espíritu, ¿no? De los lugares serían Belisario Domínguez, Eje Central, Circuito Interior, Paseo La Reforma. La parte del Senado queda como un espacio informativo meramente, ¿verdad?
Sí están consumiendo, pero pusimos un aforo muy pequeño, 20 personas máximo. Y es en un triangulito ahí frente al Senado de la República.
Pegado ahí a Insurgentes. Pues, secretario, muchas gracias y vamos a estar cerca de usted para seguir platicando y seguir divulgando también esta información, ya ver también la postura de los vecinos, que tenemos entendido que hay algunos que no han estado muy de acuerdo y entendemos también su postura por lo que ocurre por los parques, los espacios públicos, sus hijos y todo el entorno, que también ellos tienen alguna inquietud en ese sentido. Pero gracias por estos minutos, subsecretario.
Claro que sí. Buenas
Cuídese
tardes.
Mucho. Muy buenas tardes. Es el subsecretario Juan José García Ochoa, subsecretario de Concertación Política aquí en la capital de la República.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya hablábamos del caso de Fernandito, de lo que ocurrió allá en el Estado de México. Está en la línea telefónica la defensora de los derechos humanos y abogada de la familia de Fernandito, Fabiola Villa. Se nos cortó, vamos a recuperar la llamada para que platiquemos brevemente con ella, porque ya estamos prácticamente en el cierre de este espacio informativo, y nos diga qué es lo que está sucediendo. Tengo entendido que les están por recibir o ya recibieron el cuerpo del pequeño niño de 5 años, y bueno, pues saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar con estas 3 personas, de qué manera se va a estar llevando la audiencia el día de mañana, cuáles son las pruebas que se tienen para poder vincular o no a proceso a estas 3 personas que están detenidas y están ya ingresadas en el penal Nesa allá en el oriente del Valle de México. Ya estaremos atentos a ver si corremos con suerte para poder platicar con la abogada Fabiola Villa, que nos diga qué es lo que va a seguir en ese sentido. Pero bueno, lo platicábamos con Polo Espejel hace unos minutos, este caso que nos ha, pues, ciertamente indignado por lo que significa para una sociedad que muestra, pues, el grado de enfermedad que tenemos, y hay que incluirnos ahí, pues, todos, por la situación que puede imperar en un grupo de personas que, pues, todo parece suponer e indicar que acabaron con la vida de un niño que estaba, pues, a su resguardo por la deuda de una madre de 1,000 pesos que no pudo pagar y que, bueno, pues estas personas habrían hecho o habían cometido este acto. Ya estaremos viendo cuáles son las pruebas, de qué manera se establece el juicio y cómo es que se puede llegar, pues, a la justicia, en este caso para la madre. Ya estaremos atentos, veremos qué se puede hacer en ese sentido. Lo que sabemos es que estaba por recibir el cuerpo la familia de Fernandito, y bueno, un niño que creció en medio de las adversidades, una mamá que tiene una discapacidad. Hay información de que el niño era violentado también por el padrastro. Vaya, estas historias que usted sabe que se van formando y que se van armando con varios elementos, y que es como una especie de rompecabezas, gran rompecabezas en ese sentido. Y bueno, pues hoy estamos ante una situación con esas características. Pero bueno, no tenemos suerte. Ya habíamos establecido la comunicación con la abogada. Por desgracia, pues ya estamos por terminar el espacio informativo. Veremos si mañana podemos tener contacto con ella para platicar de primero la audiencia, de qué manera se va a establecer este juicio, y pues cuáles son las responsabilidades también de la propia autoridad, porque ya lo decía el propio Polo y lo decían también diversos testimonios, porque en medio de todo esto ya también salió un grupo de vecinos a protestar allá en el oriente del Valle de México, en La Paz, a decir que, pues, la familia no fue escuchada. Llegaron, hicieron una denuncia, no fueron escuchados y hoy estamos ante un hecho muy lamentable, un hecho de terror, sin duda, este asesinato de este niño. Ya estaremos viendo cómo se establece primero el juicio y si también se pueden establecer responsabilidades por parte de las autoridades. Ya veremos en ese sentido. Pues ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Ay, déjeme, me voy contigo, Jenny Valencia. Hay decisiones importantes que tienen que ver con el Banco de México. Decide reducir, ya lo habían dicho, ya lo habían hecho también, de manera ligera, el tema de la tasa de referencia. Jenny, te saludo. Así y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y como tú bien lo señalas, después de 4 recortes consecutivos de 50 puntos base, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría disminuir en 25 puntos base este objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 7.75%. Esto con efectos a partir del día de mañana, 8 de agosto. La Junta de Gobierno buscó apropiado continuar con este ciclo de disminuciones de la tasa de referencia en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario, ya que la inflación, afortunadamente, Jaime, va en descenso y la tendencia parece que así continuará. Sin embargo, se espera que pues la meta converja hasta la, digamos, el quinto trimestre del próximo año a un 3% en cuanto a la inflación general.
Pues ya veremos, mi querida Jenny, pues esto será en medio también del dato de inflación que se conoció y bueno, pues de la manera en la cual pues hemos visto cómo va oscilando el tema que tiene que ver con el valor del dinero y también de los ingresos en este país. Gracias, Jenny, cuídate mucho, excelente tarde.
Igual para ti, un fuerte abrazo, hasta pronto, Jaime.
Fuerte abrazo, mi querida Jenny Valencia. Bueno, ya nos vamos. Quédense con Juan Becerra, que tengo entendido que va a tener una entrevista interesante con Pablo Gómez en medio de toda esta propuesta que hay de reforma electoral y este comité que se armó, ¿no?, para llevar a cabo esta discusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.